El primer tema de la noche lleva por título Derecho Penal Internacional. Se puede decir que nace esta rama del derecho con la aprobación del Estatuto de Londres del 8 de agosto de 1945, que sirvió de base para el proceso de Núremberg, y la Carta del 19 de enero de 1946 para el Tribunal Militar Internacional del Extremo Oriente, que juzgaron a los grandes criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. La profesora de Derecho Penal, Alicia Gil, hace a continuación un breve estudio de la evolución del Derecho Penal Internacional, desde su origen hasta la actualidad, con la reciente creación de la Corte Penal Internacional. Este es un tema muy importante que actualiza la parte correspondiente al Derecho Penal Internacional del programa de la asignatura.
Con el nombre de Derecho Penal Internacional se suele denominar un conjunto de disposiciones que regulan la eficacia de la ley penal en el espacio. Y también se incluye, bajo este nombre a veces, la regulación de la entreayuda judicial internacional, es decir, de la extradición. Sin embargo, para denominar esta materia, el nombre de Derecho Penal Internacional no es apropiado porque ni se trata de derecho internacional, sino de preceptos de derecho interno, ni es en realidad derecho penal en sentido material, sino más bien derecho procesal. Por ello, preferimos reservar el nombre Derecho Penal Internacional para una legislación penal de carácter internacional, emanada de la comunidad internacional y a la que estén sometidos directamente los ciudadanos de todas las naciones. Estas leyes penales internacionales vienen a tutelar los intereses fundamentales de la comunidad internacional y son aplicadas por tribunales internacionales. Los primeros intentos de crear un derecho penal internacional, prescindiendo de antecedentes más antiguos, se remontan al Tratado de Versalles y a los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, aunque en realidad aquellos primeros intentos no llegaron a dar un fruto y hay que esperar hasta la Segunda Guerra Mundial para poder decir que realmente ha nacido el derecho penal internacional, con la aprobación del Estatuto de Londres de 8 de agosto de 1945, que sirvió de base para el proceso de Núremberg contra los grandes criminales de guerra alemanes, y también la Carta de 19 de enero de 1946, que sirvió de base para el Tribunal Militar Internacional del Extremo Oriente, que juzgó a los principales criminales de guerra japoneses. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, la experiencia de ambos tribunales, el de Núremberg y el de Tokio, fue sumamente criticable. En primer lugar, porque se trataba no de tribunales internacionales, sino de tribunales de ocupación. Y en segundo lugar, porque se infringieron los principios de legalidad y de retroactividad de los delitos y de las penas. Pero en estas actuaciones sí que se puede ver, sin embargo, el germen de lo que va a ser el derecho penal internacional moderno. Las figuras delictivas creadas en el Estatuto de Londres y en la Carta del Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente eran las de crímenes contra la paz, categoría en la que se incluía el planeamiento, preparación, iniciación o ejecución de una guerra de agresión, los crímenes de guerra, es decir, las infracciones de las leyes y costumbres de la guerra, los crímenes contra la humanidad, que incluían asesinatos, malos tratos, deportación de la población civil antes o durante la guerra o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, y por último, el delito de pertenencia a grupos u organizaciones que fueran declaradas criminales. La Asamblea General de Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1946, aprobó la actuación del Tribunal de Núremberg y dispuso la redacción de los principios que inspiraron la actuación de estos tribunales, con vistas a la redacción posterior de un Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, es decir, de un Código Penal Internacional. A partir de ahí se hicieron varios proyectos de Código Penal Internacional que, sin embargo, no llegaron a ser aprobados por la Asamblea General. En realidad, los trabajos quedaron interrumpidos durante muchísimos años, principalmente porque no se conseguía lograr un acuerdo acerca del concepto de agresión, es decir, de cuál era la definición que debía integrar el crimen contra la paz. Lo que sí que se consiguió durante esta época fue la aprobación de un convenio internacional para la prevención y sanción del delito de genocidio, del 9 de diciembre de 1948. Finalizada la Guerra Fría, sin embargo, se reavivan los trabajos de elaboración de ese Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad y a la vez de un estatuto de un Tribunal Penal Internacional que iba a aplicar ese Código Penal Internacional. Junto a esta reavivación de los trabajos, se produce en 1993 y en 1994, respectivamente, tienen lugar varias resoluciones, son las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por las que se establecen dos tribunales internacionales para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras graves violaciones del derecho humanitario bélico cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia desde el 1 de enero de 1991 y en Ruanda y sus estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994. Estas actuaciones supusieron una reactivación de los esfuerzos para crear un derecho internacional penal y una jurisdicción penal internacional. En los estatutos de ambos tribunales, aprobados por las resoluciones que los crean, se prevé el enjuiciamiento de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. No se incluye el crimen contra la paz o crimen de agresión. Además, en ambos estatutos se declara la irrelevancia del carácter oficial del inculpado, se prevé la responsabilidad penal del superior jerárquico si sabía o tenía razones para saber que su subordinado iba a cometer alguno de los delitos mencionados y no adoptó ninguna medida para evitarlo o sancionarlo, y se otorga también a la obediencia debida únicamente un posible carácter atenuatorio. En la determinación de las penas se deja a plena libertad al tribunal, que deberá atender para ello a la gravedad del delito y a las circunstancias personales del delincuente, si bien se excluye la posibilidad de imponer la pena de muerte y de celebrar juicios en rebeldía. Al interés público que suscitó la labor de los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, hay que unir la tendencia de numerosas jurisdicciones nacionales en la misma época a reclamar la jurisdicción sobre los crímenes cometidos por gobiernos dictatoriales recientemente desaparecidos, los casos de Chile, Argentina, la República Democrática Alemana, Congo, etc., y los trabajos y proyectos de carácter científico que no cesaron de producirse. Todo lo cual contribuyó sin duda a reavivar el interés de la opinión pública internacional por la creación de un Tribunal Penal Internacional de carácter permanente. Este Tribunal Penal Internacional de carácter permanente se consiguió finalmente en la conferencia que tuvo lugar en Roma de 15 de junio al 17 de julio de 1998. Se trata de una conferencia diplomática de plenipotenciarios en la que se aprobó la convención que aprueba la creación de la Corte Penal Internacional y contiene además el estatuto de esta Corte Penal Internacional. La entrada en vigor de esta convención se produjo, tal y como está previsto en el artículo 126 del estatuto, el primero de mes transcurrido 60 días desde que se alcanzó la cifra de 60 países adheridos. Y esto sucedió el día 1 de julio del año 2002. La aprobación del Estatuto de Roma, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, ha hecho abandonar la idea de la creación de un Código Penal Internacional independiente, porque se han incorporado al propio Estatuto la definición de los crímenes bajo jurisdicción de la Corte, aunando, por lo tanto, en un solo tratado, los dos documentos que venían preparándose por separado en el seno de la Comisión de Derecho Internacional. El artículo 5 del Estatuto declara que la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Y a continuación enumera como tales el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Si bien la jurisdicción de la Corte sobre este delito, sobre el crimen de agresión, se aplaza, según establece el artículo 5.2, hasta que se apruebe una disposición que lo defina, puesto que todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre el concepto de agresión. La competencia de la Corte se limita, según lo dispuesto en el artículo 11, a los hechos producidos después de la entrada en vigor del Estatuto. Esto quiere decir que la Corte no va a poder conocer de ningún hecho anterior al 1 de julio del año 2002. La jurisdicción de la Corte, además, varía según la forma elegida para el inicio del procedimiento. Si el procedimiento se inicia a instancia de un Estado parte en el tratado o a iniciativa del fiscal, la Corte tendrá competencia únicamente si los hechos se han cometido en el territorio de un Estado parte o si el presunto autor es nacional de un Estado parte, o si el Estado en cuyo territorio se ha cometido el crimen o cuyo nacional es el presunto autor, aun no siendo parte en el Estatuto, da su consentimiento expreso a la competencia de la Corte respecto de ese crimen en cuestión. Los Estados parte pueden, sin embargo, aplazar por un periodo de 7 años la competencia de la Corte por la comisión de crímenes de guerra respecto de sus propios nacionales o cuando dichos crímenes hayan sido cometidos en su territorio. Cuando, por el contrario, el proceso se inicia a instancia del Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, la Corte tiene competencia aun cuando los países implicados no sean parte ni den su consentimiento. El Estatuto de Roma declara la irrelevancia de la posición oficial del acusado como causa de exención o de atenuación de la responsabilidad. Además, establece la responsabilidad del superior jerárquico por no impedir o no perseguir la comisión de los delitos por sus inferiores. Se limita notablemente la eficacia de la obediencia debida, vinculándole con el error de prohibición y reduciéndola al ámbito de los crímenes de guerra. En relación con las penas que la Corte puede imponer, declara el artículo 77 que las mismas se limitan a las privativas de libertad, que pueden ser de cadena perpetua o bien temporal de hasta 30 años, y la pena de multa, quedando por tanto excluida la pena de muerte tan utilizada en Nuremberg y Tokio. La Corte podrá, asimismo, decretar el decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes del delito. El artículo 29, por su parte, declara que los crímenes de competencia de la Corte no prescriben nunca. A diferencia de lo que ocurre con los tribunales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, la Corte Penal Internacional no tiene una jurisdicción prevalente frente a las jurisdicciones internas, sino que, por el contrario, la Corte debe resolver la inadmisibilidad de un asunto si el mismo es objeto de investigación o enjuiciamiento en un Estado que tiene jurisdicción sobre él, salvo que dicho Estado no quiera realmente o no pueda llevar a cabo el enjuiciamiento. La Corte actúa, por tanto, según el principio de complementariedad, lo que hace conveniente que los Estados parte adecúen sus legislaciones internas para poder asumir de forma preferente la competencia. En España se están realizando también las reformas necesarias para adecuar nuestra legislación a las exigencias del Estatuto de Roma. Así, en el proyecto de reforma del Código Penal, incluye la tipificación expresa de los crímenes contra la humanidad junto a la del genocidio que ya existe en nuestro Código Penal actual. Y también se prevé la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad. Se tipifica el encubrimiento de los delitos de lesa humanidad y de los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Se ha completado además el listado ya existente de los crímenes de guerra. Y se declara también la responsabilidad del superior jerárquico y la irrelevancia de la obediencia debida para estos delitos. Asimismo, se ha aprobado la legislación que posibilite el cumplimiento de los deberes de cooperación con la Corte. La Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional, además, cede siempre la competencia a la Corte para conocer de los delitos de los que España tendría competencia únicamente por el principio de jurisdicción universal y que son delitos de competencia de la Corte. Esta previsión, unida a la interpretación restrictiva que el Tribunal Supremo ha hecho del principio de jurisdicción universal en el caso Guatemala al exigir una conexión del delito con intereses españoles, va a hacer que el principio de justicia universal tenga en el futuro una eficacia limitadísima en nuestro ordenamiento.